en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, vamos a comenzar este Madrid Trabaja en un día que lo dedicamos al empleo público, un sector que también forma parte del debate dentro de las elecciones del próximo 4 de mayo, aunque quede diluido todo en función de las polémicas a las que nos tienen acostumbrados los partidos políticos, aquellas personas que trabajan para la administración autonómica también tienen sus reclamaciones a todos los candidatos que forman parte de ese proceso electoral. Vamos a intentar en los próximos minutos hablar de algunas reivindicaciones, pero también tenemos muchas convocatorias que te pueden interesar. Así que bienvenido y bienvenida a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde en Onda Madrid. Vamos a saludar primero al ausente, bueno, lo tenemos presente, pero en espíritu, aquí en los estudios de Onda Madrid. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Eso te iba a decir, que luego para la nómina no me pongas falta hoy, que estoy muy presente.
Tú y yo para la nómina, si te pusiera falta, no cobrarías este mes, si fuera por las presencias en los estudios de Onda Madrid. Pero también hay que recordar, buena fe, que lo hacemos por el protocolo COVID, no porque te querramos fuera de nosotros, sino más bien todo lo contrario. Te
queremos muy juntitos. Yo estoy también deseando estar también en la redacción con vosotros, poder comer allí. La dinámica al final que hacíamos del día a día en la antigua normalidad y que esperamos que sea también muy pronto la nueva normalidad.
Que se recupere, vamos, que nos vacunen cuanto antes. Que ya,
eso.
Yo estoy ya con el brazo aquí puesto.
A ver si se cae alguna, ¿no?
Para ver si alguien pasa con una jeringuilla y me la pone en el brazo. Aunque luego sea como en Chile, ¿no? De vacuna para los perros, ¿no? No, eso no. Afortunadamente en España es inviable. Andrea San Martín, que me mira con cara cuando he dicho lo de la vacuna de los perros, que... Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí, encantado.
García, buenas tardes a ti también, que esto
buenas
al final
tardes,
no
Andrea.
Nos damos ni las tardes. Qué mal, qué mal.
Bueno, no, mal. Oye, vamos mejorando. Hace un mes o dos meses estábamos peor, estábamos cada uno aislado en nuestra casita. Y ya por lo menos vemos a Lourdes Mercado también, que está en el control de sonido. Vemos a algunos compañeros aquí en Onda Madrid, y al que no vemos a Javi, pero pronto le veremos también. Dicho lo cual, vamos con nuestras redes sociales, que esas sí que las tenemos también muy presentes, Andrea.
Sí, nos pueden seguir en Twitter, arroba Madrid Trabaja OM.
Dos arrobas, arroba.
Es una, pero es que nunca hago ahí la pausa y parece que va todo junto.
Bueno, pues es que va todo junto, ¿eh?
El Twitter sí.
Así que, ¿y en Facebook?
Pues no tiene arroba, simplemente el nombre del programa en el buscador de Facebook pones Madrid Trabaja, allí aparece nuestro perfil y ya que nos visitas, pues nos sigues.
Bueno, y por supuesto, la entrada de nuestro programa tienen que ser las ofertas de empleo. Quizá te suene, pero es que no paran de salir vacantes para agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Ahora son 80 en una nueva especialidad y también hay oposiciones.
Sí, en total son 40 plazas en la especialidad de investigación y otras 40 en marítima. Se requiere tener el título de bachiller o técnico. El proceso de selección será por oposición, formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas, pruebas físicas, psicotécnicas, un supuesto teórico práctico definido según la especialidad y una prueba de aptitud médica. Además, los opositores deberán superar un periodo de prácticas. El plazo termina de solicitudes el 26 de mayo.
En San Fernando de Henares ofrecen 10 vacantes de empleo para operarios de limpieza.
Se encargarán de la limpieza de superficies como barandillas, pasamanos y similares, además de la asignación de mascarillas y también de gel al personal. Se precisa de experiencia en el sector de limpieza de al menos un año y disponer también de vehículo propio. En este puesto se va a trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos en horario de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde o de 3:30 a 12:00 de la noche. Además, habrá 2 días libres a la semana.
La Universidad Politécnica de Madrid convoca 4 plazas de personal de administración y servicios.
Para los candidatos que superen una fase de concurso y otra de oposición. En la fase de concurso, ya saben, se valora los méritos aportados por cada candidato y en la fase de oposición hay 2 ejercicios de carácter eliminatorio, un cuestionario tipo test de 70 preguntas y una prueba de carácter teórico-práctico en la que se van a evaluar la buena práctica de las funciones en el puesto de trabajo. Se requiere aquí tener el título de bachiller, formación profesional superior o uno equivalente. El plazo termina el día 26 de mayo.
En Leganés buscan a vendedores técnicos.
Se necesita comerciales para trabajar en una empresa de venta y distribución de artículos de la construcción y montaje de componentes metálicos, por lo que se requiere experiencia en soldadura y también en cerrajería, el carné de conducir tipo B, el de coche y el contrato es indefinido a tiempo completo de lunes a viernes.
Y luego en Pozuelo de Alarcón tenemos posibilidades para cocineros.
Para trabajar en este caso en una residencia de mayores, preparando las dietas de los usuarios, respetando las condiciones higiénicas sanitarias adecuadas. El horario de trabajo es de lunes a domingo, con descansos y los turnos son rotativos. El contrato de tipo temporal y las jornadas de 35 horas semanales.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para dependientes de ropa de caballero.
Una empresa del sector de la moda busca personal para trabajar en su ropa de caballero ubicada en el distrito de Salamanca. Se encargarán de la recepción, control y colocación de mercancía, también de la venta y atención al cliente. Es imprescindible tener formación académica en patronaje o confección, experiencia como dependiente en comercio de prendas y en composturas, así como dominio del paquete Office.
¿Cuánto piden?
Piden estos requisitos y ¿para qué? Pues por contrato inicial es temporal, la jornada parcial de 34 o 30 horas semanales y el salario ronda los 10.000 euros brutos anuales.
En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ahora que la mayor parte de ciudadanos estamos en esos momentos de preocupación porque nos enfrentamos a la campaña de la renta, se ha publicado una convocatoria de oposiciones para ser inspector precisamente de la agencia tributaria. Son 152 plazas y vamos a conocer un poco más de la convocatoria de esta profesión en contacto con Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Julio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues muy bien y muy contentos de que pronto tengamos 152 manos más,
¿sí, no?,
para luchar contra el fraude fiscal.
Bueno, pues y sí, sobre todo preocupación para los malos, ¿no?, para los que intentan defraudar. Porque iba a decir preocupación para todos, pero yo creo que los ciudadanos que estamos al corriente no tenemos ninguna preocupación.
No debería ser así. De hecho, la agencia tributaria pues tiene como dos caras, dos partes, ¿no? Que una de ellas es efectivamente el control para los malos, pero cada vez es más importante la cara amable de la administración, en la cual tratamos de ayudar a los contribuyentes que quieren coger y cumplir con sus obligaciones fiscales de una forma pues cómoda, sencilla y minimizando totalmente sus costes.
Uh-huh. Bueno, al final, para los que no entendemos mucho de este asunto, pues también tenemos un poco de lío entre los inspectores, los técnicos de Hacienda. ¿De qué se encarga cada una de estas profesiones?
Bueno, pues es muy sencillo. Verdaderamente nos encargamos todo de todos. Lo que pasa es que cada uno con su responsabilidad. Es decir, pues siguiendo un ejemplo, un paralelismo bastante ilustrativo, Pues los inspectores de Hacienda somos un poco como los médicos en los hospitales. Somos los responsables de los equipos de inspección, somos los que dirigimos todas las actuaciones de la agencia tributaria y todas las actuaciones de los equipos. Y en apoyo a nosotros, al cuerpo de inspectores de Hacienda, tenemos el cuerpo técnico de Hacienda, que sería, siguiendo el mismo ejemplo, pues como las enfermeras, ¿no? O los enfermeros, que
Claro,
tenemos que ser,
claro.
ahora tampoco especiativos, que son los que realizan labores de apoyo. Por decir un supuesto muy, muy típico en que colaboramos, pues los equipos de inspección. Los equipos de inspección están formados pues por un inspector, que es el jefe de equipo, por dos o tres técnicos y por un agente tributario. Digamos que las actas se firman todas por el inspector y el técnico que también te ayuda en esas actas.
Vale,
Entonces, digamos, todos trabajamos en equipo, pero uno, que es el inspector, ostenta la responsabilidad en la dirección de ese equipo y el resto de trabajadores realizan una función pues importantísima para coadyuvar a los fines del equipo.
claro. Bueno, en esta convocatoria de 152 plazas hay 50 de promoción interna, con lo cual yo deduzco que luego al final, en eso que nos explicabas también de los equipos, pues al final seguramente habrá algún técnico de Hacienda que quiera prosperar y que se presente con el fin de incrementar su responsabilidad dentro de los equipos, ¿no?
Efectivamente, así es, y bueno, yo puedo decir que soy uno de los ejemplos. Yo empecé mi carrera en la agencia tributaria como técnico, en aquella época se llamaba Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, pero es el actual cuerpo técnico, y pues me sometí al sistema de promoción interna, y 4 años después de aprobar la posición de técnico, pues tuve el honor de aprobar la posición de inspector.
Bueno, y con la experiencia que nos relatas, experiencia personal, ¿dirías que es más fácil directamente presentarte a las de inspector o recomiendas ese otro escalón como forma a lo mejor un poquito de ir paso a paso, ¿no? De partido a partido, como dicen ahora en el fútbol.
Efectivamente. Bueno, a ver, yo si tuviera que recomendar en base a mi experiencia, recomendaría partido a partido, porque incluso antes de ser técnico, pues pertenecía al cuerpo administrativo de la Hacienda Pública, es decir, que yo ya
Hombre,
jugué muchos partidos, ¿no? Sí, poco a poco.
Julio, eres de la vieja usanza aquella en la que se iba conociendo peldaño a peldaño, ¿no? En este caso de la agencia tributaria.
Tal cual. De hecho, pues bueno, aún se acuerdan amigos míos de diciendo de que la imagen mía era habitualmente verme con un libro de oposiciones en la mano, porque es un poco la mentalidad del opositor, que siempre estás pensando en sacar pues media hora libre que tenga pues para estudiar un poquito más, y me pasé 10 años de mi vida entre oposiciones, pues siempre atado al libro, ¿no? Entonces,
Claro.
para mí, desde luego, es la mejor fórmula para hacerla, de ir prosperando poco a poco, de no tener esos nervios que tiene muchas veces el opositor, ¿no? De que lleva 2 años, 3 años estudiando y irá, caray, si no apruebo, ¿qué tengo? No tengo nada, ¿no? Y me tengo
Claro.
que enfrentar a la empresa privada ya con muchos años y contando además mi experiencia de fracaso, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me dio mucha moral, ¿no? El ir prosperando poco a poco, el ir superando y diciendo, bueno, pues sobre todo cuando llegué al cuerpo técnico, dije, pues si me tengo que quedar aquí, pues tengo un puesto de trabajo muy digno y muy bueno en la
Claro.
administración. Y no tengo ningún problema de sentirme frustrado por no haber aprobado la posición de inspección.
Bueno, eso está muy bien porque también hay que tener en cuenta, Julio, que las oposiciones a inspectores de Hacienda yo diría que son de las más duras a las que se puede enfrentar una persona en la administración.
Pues sí, son de las más duras, ¿no? Tenemos una rivalidad con los jueces. Yo tengo amigos jueces que siempre estamos diciendo cuál es más difícil, la vuestra, la nuestra, ¿no? Bueno, la verdad es que todas son muy, muy difíciles, ¿no? Y probablemente si nos escuchara un abogado del Estado o un notario dirían, la nuestra es más difícil que las vuestras y tal. Pero bueno, en cualquier caso, sí que son oposiciones complicadas en las cuales los candidatos que están aprobando pues dejan 4 años de su vida en el mejor de los casos o más en su preparación y con un régimen de estudio de 10, 12, 14 horas diarias de lunes a lunes, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Sí.
Nos recomiendan los preparadores pues tomar un día de descanso, bueno, yo en mi caso me tomaba medio día el domingo por la tarde y no tomaba más, ¿no? Porque quería probar y de hecho tuve la fortuna de aprobar con 3 años y medio después de ser técnico, ¿no?
Bueno, de todas
Pero
formas,
que estoy sacrificado.
sacrificado y con una fuerza de voluntad que te estoy escuchando y digo, madre mía, qué fuerza de voluntad, porque además esos 3 años y medio, después de todo lo anterior, o sea, después de todos los años anteriores que habías dedicado a cada una de las respectivas oposiciones.
Sí, bueno, tengo que decir también que el grado de dedicación, pues para administrativo fue muy leve, pero estamos hablando de meses, de preparando 2 o 3 meses, y en el cuerpo técnico, pues me llevó pues un año escaso, ¿no? En aquella
Bueno.
época, la verdad es que para mí la dureza fue la posición de inspección, que fue la realmente dura y la que le dediqué pues muchísimas horas de mi vida a ella, ¿no?
Es cierto que en este proceso, si no tengo mal entendido, Julio, porque sí que tengo algún amigo que se ha presentado y se está presentando, se guardan las notas de los primeros ejercicios si se aprueba un año, ¿no? Para el siguiente, ¿o me equivoco?
Efectivamente, eso es una gran ventaja que es para los opositores que se presenten por el sistema de acceso libre, que si superan el primer ejercicio y superan también el segundo ejercicio, pues tendrán esa, digamos, esa superación guardada para esa convocatoria, lógicamente, que lo han aprobado, pero también para la siguiente. ¿Y ellos por qué? Los que se presenten por el turno de promoción interna, pues están exentos de esos 2 primeros ejercicios. Y la nota de esos 2 ejercicios es apto o no apto. Entonces, digamos que se deja esa pequeña ventaja, exclusivamente los de turno libre, de que si el primer año te presentas, apruebas el primero y el segundo, pues sabes que el siguiente año te vas a presentar ya directamente al tercero, lo cual es una gran ventaja.
Bueno, tenemos que recordar que el primero es un cuestionario de 14 preguntas y el segundo la resolución de un supuesto práctico de contabilidad y matemáticas financieras. Lo digo para los
Efectivamente.
que no conocen el asunto. A partir del tercero sí que se van eliminando, ¿no?
Efectivamente, a partir del tercero, digamos que ya o lo aprobamos todo o nos quedamos fuera de la oposición.
Claro.
Efectivamente.
Y es muy variado porque no solamente estamos hablando de cuestiones relacionadas con las matemáticas, como decía yo en el segundo supuesto, sino tenemos temas de derecho constitucional y administrativo, de hacienda pública, de procedimientos tributarios, es decir, que también, como otras oposiciones de las que hemos hablado aquí, digamos, se tocan varios palillos.
Exacto, tenemos 2 exámenes orales, que son el cuarto y el quinto, en el que en el primero de los orales pues tienen que cantar, como llamamos nosotros, es decir, tienen que explicar durante 15 minutos por cada uno de los temas, pues 2 temas de derecho constitucional o derecho administrativo, que el derecho constitucional es como, vamos, la base de todo el ordenamiento jurídico y el derecho administrativo es la base de todo el ordenamiento administrativo, lógicamente, ¿no? Es lo que aplicamos dentro de la agencia tributaria. Y simultáneamente tenemos otras 2 materias, que es Hacienda Pública, que yo creo que cualquier inspector de Hacienda tiene que dominar un poco la materia de Hacienda Pública, que no son ni más ni menos que los estudios teóricos sobre la Hacienda Pública. Por ejemplo, esto que está tan de moda ahora que se dice, si se suben los impuestos, ¿se tiene más recaudación? ¿O es verdad eso que se dice, que cuando se bajan los impuestos se puede tener mayor recaudación? Bueno, pues ahí en Hacienda Pública se estudia que hay un señor que se llama Laffer, que hizo una demostración sobre que eso podía ser o podía no ser, que se estudian este tipo de cuestiones que yo creo que es muy importante, no para aplicar en el día a día, pero sí pues para tener esa cultura humanista del inspector de Hacienda, que es la Hacienda Pública.
Claro.
Y finalmente el sistema financiero español, porque bueno, tenemos que saber un poco pues en qué se ubica la agencia tributaria, que se ubica dentro de un sistema financiero, en el que están presentes el Banco de España, hay bancos, hay instituciones de seguros, y debemos también tener los conocimientos de cómo funcionan cada una de ellas.
Bueno,
El segundo oral ya sería más específico, ya serían temas de derecho tributario,
claro.
tanto de parte general, que son los procedimientos tributarios, la ley general tributaria, procedimiento de inspección, procedimiento de recaudación, como la parte especial, que ya es el estudio pormenorizado de cada uno de los impuestos, sobre la renta, sobre sociedades, bueno, todo el sistema tributario español.
Y entre las personas que en ejercicios anteriores han conseguido superar estas oposiciones, ¿hay más del ámbito del derecho, del ámbito económico o no tiene nada que ver? O se puede, vamos, por poder se puede presentar cualquier persona con titulación universitaria, pero que siempre aquellas personas que proceden de determinadas titulaciones tienen una pequeña ventaja, ¿no? Porque saben lo que se traen entre manos.
Efectivamente, digamos que en esta posición tenemos una composición Dual, la mitad vienen siendo de económicas, bueno, o lo que ahora es económicas, que ahora es ADE, ¿no?
Sí.
Y la segunda, otra parte vienen del mundo jurídico, ¿no? Viene siendo más o menos como mitad y mitad, que no es 50 y 50, porque de vez en cuando tenemos sorpresas de personas que tienen una titulación muy dispar. Por ejemplo, tenemos ingenieros, ¿no?
Sí.
Que luego se agradece mucho porque a la hora de hacer valoraciones, los inspectores de Hacienda estamos habilitados a hacer valoraciones si tenemos la cualificación, pues un compañero ingeniero pues puede hacer valoraciones ya de bienes inmuebles, que el resto, como yo soy licenciado en Derecho y en Económicas, pues bueno, me tengo que quedar a hacer valoraciones, pues por ejemplo, de sociedades o de productos
Claro,
financieros, pero
claro,
no de otro tipo.
claro,
Entonces
claro.
tenemos ingenieros, pero luego tenemos gente muy, muy, muy diferente, que tenemos ingenieros aeronáuticos, tenemos médicos, tenemos gente licenciada en Filosofía y Letras, que tenemos un caso muy, muy curioso, es decir, que tenemos un poquito de todo. Aunque sí
Bueno.
que se podría decir que el 45 o 46% son licenciados en Derecho y el 45 o 46% son licenciados en ADE o en Económica.
Bueno, en cualquier caso, no hay nada que nos impida desde cualquier otra carrera acceder a estas oposiciones. Otra cosa es que uno, pues, le cueste un poquito más esfuerzo o no, porque a lo mejor uno ha estudiado filosofía y letras, como nos decías, pero toda su vida en el mundo económico, pues, ha sido pues una persona que a lo mejor ha sentido curiosidad personal y se ha formado en otro ámbito que no el universitario. Pero bueno, que Julio, que muchísimas gracias, que hay que recordar a los oyentes que tienen de plazo hasta el 24 de mayo para participar en esta oposición, que si no se lo habían planteado, pues a lo mejor no llegan a tiempo de este año, pero pueden empezar ya a dar los primeros pasos, porque es una oposición, Julio, con esto terminamos, que todos los años hay plazas en mayor o menor medida.
Pues sí, esto es una gran ventaja de esta oposición, que no siempre ha sido así, que se da la coyuntura que la agencia tributaria ha perdido mucho personal. En el año 2008 pues había 28.000 funcionarios en la agencia tributaria, en estos momentos estamos hablando de 25.000 funcionarios, es decir, hemos perdido 3.000 funcionarios cuando verdaderamente toda la actividad económica, el PIB y la materia a comprobar ha aumentado.
Claro.
Digamos que podemos sobrevivir por el uso intensivo de la tecnología,
Bueno.
pero pese a todo, pues las personas que se han jubilado y nuestra organización tiene una media de edad cercana a los 45 años, pues necesitan ser reemplazadas. Con lo cual, este director general ha dicho ya hace año y medio de que iba a tratar de mantener el empleo, pero en los términos del 2008, es decir, que aumentar esos 3.000 funcionarios que se han perdido, lo cual pues, nos va a determinar que estas convocatorias enormes que está habiendo, este año hay 152, el año pasado 296, el anterior 180, están muy por encima de la media. Mi oposición, pues, que fue en la oferta de empleo público del año 95, pues había 75 plazas y ya eran muchas, ¿no? Pero
Claro.
bueno, digamos, este esfuerzo pues se va a mantener hasta que consigamos llegar a los 28.000 funcionarios que se ha puesto como objetivo el director, con lo cual vamos a tener aquí pues 3, 4 años en que va a haber muchísimas plazas, con lo cual pues
Buena
se puede
oportunidad.
animar al colectivo de
Eso es.
opositores que se pongan manos a la obra porque van a tener muchas oportunidades de aprobar.
Eso es, eso es. Buena oportunidad para prepararse unas oposiciones para ser inspectores de Hacienda y los necesitamos, porque al fin y al cabo son aquellas personas que velan porque todos cumplamos, especialmente los que no lo hacen, naturalmente. Julio, un placer, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé,
¿más mexicano?
Más sí, un poquito bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la
Lo que
actualidad.
nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David,
Hola,
buenas
Julia.
tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero abre una ventana a todo lo que pasa, para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amélie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y sí, sí, has echado bien las cuentas, hoy es miércoles, así que te preguntarás dónde está nuestra mesa de empleo público. Pues Rosa María Robledano la tenemos de Congreso, entonces no podemos contar con ella. Y Carmen Villares, de Comisiones Obreras de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, pues hemos conseguido poderla tener unos minutos al teléfono. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? Bien.
Bien, ¿no? Oye, sí, pero ¿tú sabes qué día es hoy, Carmen?
El Día de la Salud en el Trabajo, ¿no? Y la prevención.
¿Solo eso?
Eso es lo que estamos celebrando, Comisiones Obreras. Bueno, celebrando, no lo digo como celebración, sino poniendo de manifiesto la necesidad de una buena salud en el trabajo, una buena responsabilidad, etcétera.
Pero bueno, tú eres muy joven, Carmen, pero ¿tú recuerdas un 28 de abril del 77? Ay, Carmen, ¿cómo estás quedando? ¿Cómo estás quedando?
Me has pillado. No será el aniversario de Comisiones Obreras, que también lo celebramos.
Bueno, vamos a ver. Claro, es que hace 44 años se estaba presentando a las 12 del mediodía, si no recuerdo mal.
La primera asamblea.
No, el impreso para legalizaros junto a UGT y USO.
Que... Sí, sí. Claro, no, nosotros celebramos ayer la primera asamblea constitutiva donde se eligió a Marcelino Camacho como secretario general. Por eso, me has pillado solo un poquito.
Un poquito. No, pero hombre, yo quería también poner de manifiesto esta efeméride porque son 44 años de, podríamos decir, la legalización de vuestra actividad y de la del resto de organizaciones sindicales del país, porque justo además de Comisiones, UGT, USO, también ese mismo día presentó su documentación la CNT. También conviene recordarlo, Carmen, porque hace 45 años existía la actividad sindical, pero en la clandestinidad.
Exacto, sí, existía. ¿Y de qué manera? Y muy activo. Estaban los sindicatos de clase, hay que decirlo. Yo, por referencia, pues me refiero siempre en el que participo, pero vamos, hay que reconocer que los sindicatos de clase estaban ahí. Y bueno, pues cómo se constituyó, en este caso el de Comisiones, cómo salió a la luz y cómo fueron haciendo, porque al principio lo que hacían era reuniones, por eso se llamaba Comisiones, porque hacían una especie de comisiones, ahí debatían los compañeros, y la primera asamblea que se hizo fue donde salió elegido nuestro...
Marcelino Camacho, un histórico.
Ahí fue elegido nuestro compañero. Y en base a eso y a otras circunstancias también hemos querido aunar, que por otras circunstancias, el Día también del Trabajo. el trabajo, porque tiene mucho que ver la calidad del trabajo y los derechos que consigues para mantenerlos en tu puesto de trabajo o para acceder al trabajo también.
Claro. Bueno, teníamos pendiente de la semana pasada, Carmen, y no queremos que termine la campaña sin que nos comentes, los deberes que deben tener los candidatos de los diferentes partidos políticos de cara al empleo público aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que les hacéis en estos momentos?
Hombre, pues las principales es, primero, crear más empleo público. Eso es una necesidad que hemos visto y hemos puesto de manifiesto, lamentablemente, con esta crisis sanitaria y económica, con lo cual la necesidad de crear mucho más empleo público en todos sus ámbitos, en todo, porque una sociedad, y una en este caso una ciudad, con una estabilización del empleo, da calidad de vida a todos y todas sus ciudadanas. Con lo cual, bienvenido sea esa creación de empleo de calidad, sueldos dignos para los empleados y empleadas del sector público, una sanidad pública que no nos encontremos en las necesidades que nos hemos estado encontrando ahora, parar, frenar, anular la privatización. No es posible una privatización en esos servicios tan esenciales como es la sanidad, una educación de categoría y de calidad, una educación pública también, implantada, de calidad, buen trato a sus profesores y profesoras que la implantan, con lo cual, pues todo el servicio público que esté a disposición de los y las madrileñas, porque todos los que residimos en Madrid somos madrileños y madrileñas sin excepción, y que tengamos esos derechos al alcance de cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, de cualquier trabajador o cualquier trabajadora.
Bueno, de cualquier manera son deberes y otro de los deberes también está en la temporalidad. Y yo quería preguntarte por qué desde el Ministerio de Función Pública se ha lanzado, digamos, a los medios de comunicación pues una posible medida que se pueda ejecutar pues en breve, que consiste en limitar a 3 años la función de una persona que trabaja de manera interina en la Administración. ¿Qué os parece?
Bien, nosotros ya llevamos planteando que se limite, porque si no caemos en la lamentable situación en la que estamos viviendo ahora, que una plaza que puede ser de estructura, de lo que se llama de estructura de la administración, del organismo, del ministerio, donde corresponda, bueno, pues no tiene que estar cubierta de esta manera. Nosotros planteamos un plazo relativamente reducido. No es necesario que se amplíe una plaza de las características de interinaje con 1 año, es suficiente, y que vaya ligada a los presupuestos generales, en este caso, o de la comunidad o del ayuntamiento, y se vaya viendo la necesidad o no, en función de esos presupuestos, pero no más allá de 1 año, ¿vale? Porque entendemos que la estabilización del empleo público no debe de estirarse demasiado, con lo cual en 1 año da tiempo para saber si esa plaza hay que consolidarla y hay que crearla y hay que llevarla a concurso o posición o no, con lo cual,
o sea que 1 año. Incluso los 3 años te parece mucho.
Sí, me parece excesivo. Dentro de 1 año luego podremos hablar de excepciones, y podremos ampliarlo, pero si tú marcas 3 años, luego vendrán las excepciones y se puede ampliar. Si tú marcas 1 año, las excepciones siempre tendrán un límite menor.
Claro, porque hay que recordar que, sobre todo en el ámbito sanitario, por ejemplo, hay personas que llevan 10, 12 años...
15 años,
exacto. 15 años de manera interina, ¿no?
Exacto, sí, es el sector que más interinaje está sufriendo en esta, vamos, no en esta situación, que viene arrastrando y ahora se ha visto.
Claro. Bueno, ya preparando el 1 de mayo, ¿no, Carmen?
Sí, ya estamos ahí, bueno, pues con las restricciones que marca la situación, pero ya estamos pidiendo responsabilidad a todas las personas, trabajadores y trabajadoras que vayan a participar, que es bueno que se participe, que nos encontramos el 1 de mayo en Cibeles, pero eso sí, atendiendo y respetando las normas que en este caso los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, hemos planteado, y con esas normas nos autorizan la manifestación, la distancia de seguridad, la mascarilla, en ningún caso retirársela, y cumplir el paseo que tenemos ya por tradición, el ritmo que hay que hacer y el encuentro en sol, que también lo habrá, pero insistimos, con las medidas absolutas de seguridad, porque la salud está por encima de todo. Y el 1 de mayo este es fundamental y prioritario, como todos, pero este más, pero con responsabilidad. Y la clase trabajadora sabemos usar nuestra responsabilidad. Siempre la ponemos en primer lugar.
Pues nada, Carmen, así de breve, porque los condicionantes técnicos así nos obligan, pero te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros repasando pues asuntos que tienen que ver con el empleo público, pero también con otro tipo de cuestiones, porque Carmen es así de versátil en sus conocimientos.
No, nada, muchas gracias a vosotros y lamento no poder participar más. Pero
bueno, la semana que viene, que además tendremos el post-elecciones, o sea que lo tendremos bien calentito.
Bien calentito, eso sí. Yo, si me permites, hago un llamamiento para que todos vayamos a votar.
Bueno,
es un derecho y hay que hacerlo.
Perfecto, pues con ese llamamiento te esperamos el miércoles que viene. Un abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
Y seguimos con convocatorias que tienen que ver con trabajar en las diferentes administraciones. A veces hablamos también de empresas públicas. En los últimos tiempos, por ejemplo, hemos hablado de posibilidades en Renfe o en Enaire, pero como somos la emisora pública de la Comunidad de Madrid, también estamos muy pendientes de nuestros ayuntamientos, porque también generan oportunidades. Y es el caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Lo comentaba la semana, ayer, me parece, Andrea San Martín, que tenemos oposiciones para cubrir 27 plazas en Boadilla del Monte. Se ha publicado de momento en el boletín de la Comunidad de Madrid. Hay que esperar al BOE, pero no debes esperar para comenzar el estudio. Vamos a hablar de ello con Ana Revuelta, que es técnica de gestión del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Boadilla. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye,
muchas gracias por recibirme.
No, gracias a ti por atendernos. ¿Verdad que tenemos que esperar a que aparezcan las bases o el anuncio, por lo menos, de la convocatoria en el BOE para comenzar la inscripción, verdad?
Sí, efectivamente. Lo que se ha publicado el martes, día 27 de abril, es el extracto de las bases específicas de cada uno de los procesos selectivos y están a disposición de cualquier persona con carácter íntegro en el tablón de dictos digital. No obstante, el plazo de presentación no se apertura hasta efectivamente la efectiva publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
¿Y a partir de ahí qué plazo se les va a dar? Porque según la convocatoria es un poquito más amplio o menos.
Bien, como bien indica en los anuncios en el boletín, y así lo exige la normativa, el plazo de presentación es de 20 días hábiles, que se cuenta a partir del día siguiente en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Sí, 20 días hábiles, que al final nos ponen un mes aproximadamente, ¿no?, en números redondos, dependiendo también de cómo coincidan fines de semana y todo esto.
Claro, efectivamente, teniendo en cuenta que no pueden contarse a estos efectos sábados, festivos ni domingos, pues en términos generales pueden ser
sí, más o menos. Claro. Pero lo que decíamos, Ana, que no deben esperar a que se publique en el BOE para empezar a estudiar. De hecho, seguramente tendréis ya a muchas personas estudiando ya desde hace tiempo para prepararse las oposiciones.
Sí, efectivamente, nuestra intención es que no transcurra demasiado tiempo entre la publicación de la convocatoria y la efectiva realización de los procesos selectivos. Uh-huh. Así que no deben esperar mucho para ponerse a estudiar.
Bueno, y en cuanto a las categorías profesionales, de lo más variado, ¿verdad?
Sí, tenemos en estas convocatorias de las que estábamos hablando, en este caso, tenemos plazas de funcionarios y de personal laboral. Uh-huh. Y bien, como se puede comprobar, tenemos pues desde conserjes, agentes cívicos de control, auxiliar delineante, trabajadora social, educadora social, oficial electricista, hay una gran variedad.
Tenemos también agentes de empleo y desarrollo local, que también tenemos muchos en la audiencia que están muy vinculados con este mundillo. Y en general, ¿son procesos de oposición pura y dura? ¿Tienen parte de concurso? ¿Depende de la categoría?
Bien, como exige el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso de funcionarios no está previsto el concurso, solamente se contempla para personal laboral. Yeah. En estos casos, todas las plazas referidas a personal laboral se convocarán por un concurso de méritos, no tienen fase de oposición, a diferencia, como comentaba, de las plazas de funcionarios que sí tienen una fase previa de oposición y una fase de concurso de méritos. Esa es la gran diferencia entre las dos.
Pero entonces, al personal laboral no se le va a hacer ningún tipo de prueba, solamente...
No, es un concurso de méritos, puro y duro, exactamente.
Ah, así. Puro y duro, ¿no? Y, sí. Y en ese ámbito, ¿qué, nos puedes detallar las categorías de personal laboral?
Bien, pues...
Si las tienes a mano, si no, no te quiero meter en un compromiso,
Ana. Sí, en estos casos, de los siete procesos que, mejor dicho, de las siete bases específicas que se han publicado,
sí.
Únicamente dos afectan a funcionarios, que son la plaza de auxiliar de lineante, uh-huh. Y las plazas de agente de desarrollo, de empleo y desarrollo local. El resto, los cinco procesos restantes, pertenecen a personal laboral.
Correcto. ¿Tendrán, hay personas que están de manera interina ejerciendo esa labor y, por tanto, podrían tener en el concurso mayores posibilidades?
Sí, efectivamente, son procesos de estabilización y consolidación que precisamente lo que garantizan o a lo que tienden es a estabilizar el empleo temporal. Uh-huh. Y efectivamente, dentro de estos procesos sí se puede, entre otros méritos, establecer los referidos a experiencia en el puesto objeto de la convocatoria. Vale. O sea, en ese sentido sí que tienen una experiencia cualificada,
sí.
Uno de los apartados de experiencia puede tener una importancia cualificada el estar desempeñando de forma interina e ininterrumpida sus funciones en el Ayuntamiento de Guadilla del Monte.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro que ya estamos muy pendientes del BOE, que aquí además van a tener información en el programa en cuanto se publique para que puedan solicitar la inscripción en el proceso de selección. Y Ana Revuelta, técnica de gestión del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadilla,
¿sí?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El 2 de mayo la Comunidad de Madrid se viste de fiesta y en Onda Madrid lo queremos celebrar contigo con una programación especial.
Porque te queremos, Madrid. Porque siempre queremos estar contigo.
Desde las 10 de la mañana y desde la Puerta del Sol, los actos institucionales con David Junquera.
Y desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, desde la misma Puerta del Sol, un programa especial de Madrid Directo con Nieves Herrero, para recorrer todos los rincones de la comunidad.
El 2 de mayo lo celebramos en comunidad, en Onda Madrid.
Madrid, en el corazón.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado los equipos madrileños luchan por la Liga en Primera División. Desde las 4... Elche, Atlético de Madrid. Y a las 9, Real Madrid Osasuna.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
También, por supuesto, cursos gratuitos que te pueden interesar en tanto que pueden mejorar tus posibilidades de obtener un empleo. Hay uno de claves para una entrevista de trabajo 10.
10, para sacar un sobresaliente.
Bueno, es que no sabía yo si era una errata y tal, pero vamos,
trabajo
me
10.
Pegaba lo de entrevista de trabajo 10.
Cruz Roja organiza esta conferencia online a través de la aplicación Zoom para mejorar la empleabilidad de los madrileños. En esta ocasión, durante la jornada del 13 de mayo a las 11 de la mañana, se va a impartir esta formación para conocer qué debemos hacer en una entrevista de trabajo para que sea exitosa, para conseguir ese 10.
10, incluso más allá, como dicen los jóvenes ahora. Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Con el que aprenderás a organizar, ejecutar y controlar las actividades de atención sociosanitaria en instituciones para mejorar así la autonomía personal de personas dependientes y sus relaciones con el entorno. Ya puedes reservar tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Antes del inicio de este curso, comienza el 25 de mayo.
Y luego hay un curso de me encanta, chino básico en actividades de venta y turismo.
Son 280 horas teóricas dirigidas a personas desempleadas que podrán obtener el certificado de profesionalidad en competencia lingüística necesaria para una comunicación básica en este idioma, en chino, en el ámbito laboral del sector turístico y también de atención al cliente.
Porque cuando volvamos a la normalidad, hay mucho turismo de China aquí en España, afortunadamente. Y luego tenemos cursos de aspectos básicos de la planificación y la gestión de proyectos.
Durante 4 semanas se desarrolla esta formación online para gestionar de forma eficiente determinados parámetros, principios de planificación y metodologías de ejecución con el fin de gestionar proyectos.
Hay contenidos de cursos que apetece más bien poco, ¿eh? Luego serán súper interesantes, no lo dudo, pero los que se encargan de redactar los temarios pues deberían esforzarse un poquito más en hacerlos atractivos. Pero bueno, en cualquier caso, igual, oye, tú sabes de qué estamos hablando y dices, no, es que esto es lo correcto, así se explica esta cuestión. Pero si te interesa este o cualquiera de los cursos, especialmente el chino, que a mí me encanta, puedes buscarnos en Google, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y están ya los cursos de formación de este 28 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hablamos con los responsables de otro ayuntamiento, el de Tres Cantos, que ha convocado una bolsa de empleo para trabajadores sociales. Tenemos con nosotros a Sonia Lolo, que es la concejala de Familia e Igualdad de este consistorio. Sonia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, bolsa de empleo, necesitáis trabajadores sociales, ¿no?
Efectivamente, tenemos plazas que se van dando diferentes situaciones y se nos quedan sin cubrir por un periodo temporal y, bueno, hemos decidido sacar esto para no dejar a nuestros vecinos sin esta asistencia tan importante.
Siempre hay que recordar, aquí lo hacemos con mucha frecuencia, que cuando hablamos generalmente de bolsa de empleo es para cubrir, efectivamente, como comentaba Sonia, las vacantes por cuestiones temporales, es decir, pues desde vacaciones a bajas, este tipo de incidencias, ¿no?
Efectivamente, maternidades, operaciones, es con lo que nos estamos encontrando actualmente, pueden ser pues de menor duración o mayor, pero sí que son en principio puestos de carácter temporal.
Vale. ¿Qué requisitos, además de la titulación obvia, ¿no?, en la materia, necesitan las personas que nos están escuchando y que quieran participar en esta bolsa de empleo?
Pues realmente no hay requisito previo más que un poco los que tiene cualquier oposición, de no estar separado mediante expediente disciplinario, tener una edad, tener el título, como bien mencionabas tú, de trabajador social o el grado en trabajo social. Y luego lo que se valoran son los méritos, tanto aquellos que tienen que ver con el trabajo prestado, tanto en la administración local como cualquier otra administración pública, como en el ámbito privado. Y por otro lado, pues los méritos académicos y de formación, que también son valorados por otra parte.
Porque el proceso de selección va a ser básicamente el concurso de méritos, no va a haber pruebas.
Efectivamente, no hay prueba selectiva porque entendemos que no estamos ofertando una plaza de trabajo que tenga unos requisitos a gran distancia, sino que son para pequeñas coberturas. Entonces, creíamos que no era necesario hacer examen previo y lo que necesitamos es agilidad a la hora de poder tener esa bolsa y poder ir llamando a la gente.
Hombre, lo digo porque hay otras bolsas de empleo que sí les hacen pasar a las personas candidatas por pruebas y todo esto, que no son a lo mejor tan pormenorizadas como las oposiciones, pero sí que hay esa parte. Pero bueno, deben saber los oyentes de Madrid Trabaja que no es el caso del Ayuntamiento de Tres Cantos. ¿Qué plazo tenemos? Porque nos ha costado encontrarla en la web del Ayuntamiento, te diré.
Fue publicado el día 22 en el BOCAM y sí. Sabéis que a partir del día siguiente es cuando cuentan los días, así que a partir del día 23 de abril empiezan a contar los 10 días hábiles para poder hacer la presentación de solicitudes.
Vale, perfecto. O sea que tenemos tranquilamente, desde luego, esta semana y parte de la que viene para poder presentar las solicitudes a aquellas personas que desde luego cumplan con los requisitos, que básicamente es la titulación, dicho.
Sí, efectivamente, ¿no? Lo que tienen que leer bien, o a mi entender es, bueno, viene cómo se puntúa, y aquellos que no lleguen al 15 de puntuación no entrarán en esta bolsa, es decir, que tiene una nota de corte, como bien tú decías, no hay examen, pero sí que pedimos unos mínimos por sacar 15 puntos a lo largo de la valoración que se va a hacer, tanto de méritos como de empleo. Vale. 15 puntos, entrarás dentro de esa bolsa, que empezaremos a usarla pues en cuanto entre en vigor.
Vale, perfecto. Pues entonces, muchísimas gracias, Sonia Lolo, concejala de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Tres Cantos, y que se cubran esas vacantes temporales de la mejor manera posible. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo, hasta luego.
Y tenemos también para el colofón, aunque hemos adelantado estos colofones del programa unos minutos antes para que puedan tener mayor tranquilidad, a nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javi, buenas tardes. Muy
pues,
bien.
¿Con qué ánimo? Qué bien, da gusto.
Bueno, da gusto escucharos a vosotros, claro.
Bueno, aquí vamos a hacer un juego floral entre los dos. Bueno, me he acordado mucho de ti al principio del programa porque hemos hablado de las oposiciones de inspectores de Hacienda. Y hemos hablado, lo has escuchado, ¿no? Y has escuchado a este señor la fuerza de voluntad que tuvo, ¿eh?
Sí, y también me ha gustado mucho, aparte de cómo se preparó en las oposiciones, me ha gustado mucho la estructura jerárquica que tiene el cuerpo. Sí. Eso era totalmente desconocido para mí.
Pues fíjate, y además es que se puede empezar un poco escalón por escalón, ¿no?
Sí.
En tu materia es más complicado, en la materia de profes de geografía e historia de secundaria es más complicado esto del escalafón, aunque luego tenéis también
el cuerpo de inspectores. El cuerpo de inspectores tenemos, así es. De hecho, cuando lo estaba contando, yo me lo estaba imaginando porque efectivamente está el cuerpo de profesores, pero luego para ser inspector tienes que haber pertenecido antes al cuerpo de profesores. No se puede pasar de un escalón al otro, ¿sabes? O sea, perdón, se tiene que pasar de uno al otro, no se puede entrar desde fuera.
Desde fuera. Así bueno, es. En el caso de los inspectores de Hacienda, sí. O sea, hay oportunidades por las dos vías. La vía de la promoción interna y por la vía directa de cualquier persona que se lo quiera preparar, pero vamos, que ya tienen que tener tenacidad, también lo advertimos. Sí. O sea, todo eso que nos vas recomendando semana a semana, especialmente este año que tiene que ver con, digamos, las características personales, hay que incrementarlo en algunas oposiciones por dos y por tres.
Y tanto. La verdad es que en todas, todos los consejos que proporcionamos semanalmente le sirven a todos los opositores de todos los cuerpos, para cualquier tipo de empleo público. Pero sí que es verdad que recordamos cuando hablamos con la jueza, con el notario, ¿te acuerdas?
Sí.
Que hay oposiciones en concreto que son muy complejas y que implican no un año, es que implican muchos años, cuatro años, cinco años, una carrera a larguísimo plazo, y que cuando ellos empiezan a estudiar saben que llegan a un nivel el primer año, al siguiente nivel el segundo año, y que se examinarán dentro de tres años. Es
claro.
Esas sí que son preparaciones a largo plazo.
Bueno, ¿y hoy de qué nos vas a hablar, Rafa?
Pues bueno, hoy vamos a hablar, como los exámenes son relativamente dentro de poco, o sea, muchas personas que preparan oposiciones entran ahora en el mes de mayo en su recta final. Y justo es en esa recta final cuando es fácil sentir cierto agotamiento y ganas de rendirse. Es muy habitual que esto pase justo en este arreglo florales que hemos hablado, ¿verdad? Sí. De la primavera, porque es la astenia primaveral.
Claro.
Pues para evitar entrar en ese bucle, vamos a integrar una cualidad que nos llevará a alcanzar nuestro objetivo. Y esa cualidad es la perseverancia. Cultivar la perseverancia es importante en la vida en general y en la vida de una persona que prepara posiciones en particular. Alguien perseverante sabe focalizar su esfuerzo y no se rinde jamás. Además, sabe instrumentar toda circunstancia para conseguir el objetivo propuesto, es decir, aprende continuamente que las circunstancias cambiar, pero ajusta la forma de conseguir su objetivo. Ser perseverante no es fácil, pero se puede trabajar. Así que hoy, si te parece bien, pues les proporcionamos 4 sencillos consejos que ayudarán a nuestros oyentes a adquirir el hábito de la perseverancia. Vamos con ellos.
Venga.
Pues el primero es tener claro el propósito que quieren conseguir. Dejarlo escrito en su diario de posiciones es, lo venimos diciendo desde el comienzo, es una de los de las herramientas clave cuando ellos se lo preparan a muy largo plazo y porque lo van a revisar a diario. Segundo es tener un plan expresado en una acción continua que supere toda adversidad. Es decir, que si no se sacan las oposiciones este año, no pasa nada. Hay que tener un plan B. Tercero, disponer una mente cerrada a toda influencia y desánimos negativos. Hay que saber seleccionar y filtrar información que nos llega. Por ejemplo, escuchar Madrid Trabaja, ya que estamos con los arreglos florales, claro. Pues es bueno porque es útil y es positivo. Y cuarto, hay que tener una alianza amistosa con personas que sí son capaces de animarnos a conseguir, bueno, a seguir adelante y que sirvan nuestros propósitos. Y es que, como dice el lema, quien persevera, prospera.
Bueno, pues perfectamente se puede aplicar a todos estos días que efectivamente estamos en el tramo final. Te estaba escuchando y me estaba acordando, siempre comparamos las oposiciones con una maratón, ¿no? Tú sabes que los maratonianos suelen tener una crisis a falta de 3-4 kilómetros aproximadamente para terminar la prueba. Les suele entrar un bajón, que además es bajón físico, no es solamente mental. Y aquellos que consiguen aguantar ese bajón son los que finalmente llegan a la meta, ¿no?
Correcto. Es que eso le pasa a los maratonianos, les pasa a las personas que preparan oposiciones muchísimo. Yo tengo mucho alumnado que justo en esa recta final optan al final por 2 caminos. Algunos aceleran el ritmo de estudio y terminan autosaboteándose. Y otros se dejan llevar por el desánimo. Y no hay que hacer ni una cosa ni otra. Simplemente hay que anclar la mente en el presente, en lo que tengo que hacer hoy, seguir pasito a pasito, pasito a pasito. Y si se mantiene el mismo ritmo que antes, fenomenal. No hace falta precipitarse en un sprint insostenible. Puedes acelerar un poco, pero sin pasarse. Si lo has venido haciendo bien, no necesitas matarte al final.
RafaelMontes.net. Allí le encontráis, sobre todo si vais a preparar oposiciones para geografía e historia. Rafa, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias.
Y cerramos con otras noticias de la actualidad que queríamos comentaros antes de terminar el programa. Por ejemplo, España propone un seguro por desempleo europeo, es decir, un subsidio, dicho de otra manera.
Sí, Peña, es una noticia que leemos en el diario La Vanguardia, que ha tenido acceso a ese documento remitido por el Gobierno a la Unión Europea, en el que se recogen distintas propuestas para reforzar la Agencia Social Europea. Entre ellas, como decías, destaca crear un seguro europeo de desempleo, que es una vieja ambición de España, pero que se vuelve a poner sobre la mesa para afrontar así la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. También se recogen otras medidas, como por ejemplo aprobar la directiva que establezca salarios mínimos adecuados para que supongan el 60% del salario medio del país y la de adoptar la directiva sobre transparencia retribuida, está destinada a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
El único problema del subsidio por desempleo europeo es que hay grandes diferencias salariales entre unos países y otros, con lo cual establecer un subsidio universal es un poco complicado. Pero estamos hablando del día de la seguridad e higiene en el trabajo y hemos conocido que solo 1 de cada 10 contagios sanitarios se considera accidente laboral. Nos ha sorprendido,
sí,
Andrea.
Precisamente por la COVID-19, médicos, enfermeros y otros trabajadores de centros sanitarios han sido declarados accidente de trabajo. Sin embargo, el resto de personal han sido diagnosticados como enfermedad común. Esa falta de reconocimiento desde CESIF reclaman bueno, pues que se considere como accidente laboral a
Pero es que eso se había establecido, si no recuerdo mal.
El problema es que no todo el personal.
Ya, ya. Bueno, pero en cualquier caso sí que es verdad que había algunos colectivos que quedaban fuera,
sí,
pero eran colectivos de limpieza, por ejemplo, que deberían estar incluidos, pero que aquí estamos hablando de médicos, de enfermeros que se quedan fuera. En fin, gracias, Andrea. Y es que ha llegado el momento de que nos marchemos. Nos gustaría quedarnos, pero es que, claro, tenemos también noticias ahora. Después llegan nuestros compañeros de Madrid Directo. Y ellos van a estar, van a hacerlo mejor. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde. Que disfrutes de la velada.